Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido al canal de Liderazgo por Rick Giacomán. El día de hoy tenemos una invitadísima de súper honor que el día de hoy se las voy a presentar. Normalmente cuando hago estas entrevistas me preparo durante semanas, investigo, armo preguntas y busco el ángulo que nadie ha tocado. Pero en esta entrevista en particular llevo preparándola más de 15 años. Porque antes de tener 145 mil personas siguiendo sus recetas, sus libros, comprando sus recursos, antes de que apareciera en libros y en portadas, antes de que sea la voz de miles de mamás que la escuchan, Natalie era simplemente mi amiga, que después se convirtió en mi novia y después mi esposa. La que se sentaba en la cama a las 11 de la noche con una libreta tratando de resolver por qué nuestro hijo no comía nada o por qué o cómo podíamos darle la mejor alimentación y desarrollo a nuestros bebés. Hoy viene el quinto en camino. Hoy dirige una marca, escribe libros, sirve en el equipo pastoral de presencia, organiza un campo de verano completo y sigue siendo la misma persona que dudaba si publicar ese primer libro, esas primeras recetas, era lo correcto. Hoy quiero que hablemos de lo que no sale en los posts, de las dudas reales, las no editadas, de lo que cuesta construir todo esto sin que nadie esté detrás de ti. Ella es Natalie Ruiz, que el día de hoy no la entrevisto como mi esposa, sino la entrevisto como alguien que la admira y que quiere aprender de ella. Bienvenida, Natalie Ruiz.
Gracias, Ricky. Te amo mucho. Estoy muy feliz de estar en este episodio contigo. Me siento honrada porque yo siempre he sido una seguidora de tu podcast desde que fue hace, desde que iniciaste, que no me acuerdo cómo se llamaba, Decide lo Imposible, ¿no?
No, Liderazgo 1 a 1.
Sí, me acuerdo hasta cuando sacamos ese nombre y luego se transformó en Liderazgo Disruptivo y ahora pues dándole también un toque diferente con estas entrevistas y entonces me siento muy contenta, feliz y honrada de que me hayas invitado a participar en uno de tus proyectos donde nunca había participado.
¡Órale! Pues no habías participado porque no habías querido o no te habías autoinvitado, pero desde hace rato ya queríamos armar un podcast tú y yo, que queríamos que se llamara Estos Somos.
¿Te acuerdas de
Bite of Two?
También.
Cuando iniciamos ese proyecto en nuestra casa hace creo que más de 7, 8 años, que no le dimos seguimiento, pero para aterrizar la primera pregunta que el público quiere escuchar, platícanos, ¿quién era Natalie de chiquita? Cuando ves a Natalie de chiquita, ¿qué ves?
Pues siempre fui una niña que tenía muy claros como mis objetivos. Siempre sabía yo que quería estudiar diseño gráfico porque veía cómo mi papá y mi mamá, los dos ejercen esa carrera y eran pues personas a quien yo admiraba mucho y siempre tenía en mira que me gustaría hacer eso, pero era una niña, pues mi mamá dice que no era tan penosa, pero yo sí siento que era muy penosa, muy como introvertida y más cerrada. Y luego, poco a poco, conforme fui creciendo, fui encontrando diferentes talentos y luego te conocí y literalmente yo digo, yo era otra persona antes de conocer a Ricardo y después, porque me diste como esa chispa, yo era como un cerillo, pero tú lo hiciste así, para que ahora sí prendiera el fuego.
Se encendió el fuego.
Ajá, porque yo solamente hacía las cosas como para mí misma y en el momento en que tú viste ese potencial, me ayudaste a poder como sacarlo a la luz, poder hacerlo más como en forma, en serio. Me acuerdo que empecé ahora sí a tomar las fotografías como fotógrafa, pero ya más en un nivel profesional. Y fue pues a través de lo que yo veía, que tú tienes toda esta parte del emprendimiento, del negocio, del hacer, y me motivó mucho a poder yo hacerlo también realidad en mi
vida. Así
vida.
que estudiaste diseño gráfico. ¿Por qué diseño gráfico? ¿Es por tus papás te pidieron que estudiaras?
No, 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 nunca me lo pidieron, pero yo desde que estaba en cuarto de primaria era la típica niña de dibujar, hacer mis libretas todas ordenadas. Sin saberlo, yo estaba haciendo un diseño editorial en cada una de mis libretas y les ponía el título de un color y en un margen y el mismo espaciado. Entonces, pues obviamente siento yo que era algo que traía en la sangre. Entonces, yo siempre lo traía como en mi persona, pero ya cuando me tocó decidir la carrera que iba a estudiar, estaba muy indecisa entre estudiar nutrición, porque también era algo que me apasionaba. Yo llevaba trabajando con una nutrióloga en Monterrey ya tiempo atrás y me encantaba y me apasionaba todo ese tema. Pero luego dije, no, mejor voy a estudiar diseño. Y pues creo que fue algo que se fusionó muy bien, porque luego pues toda la parte de nutrición la fui aprendiendo después. Y creo que las herramientas de una cosa y otra me fueron ayudando para poder hacer lo que ahorita hago.
Cuando estabas en LUDEM, cuando estabas, no sé, 20 años, ¿te imaginabas lo que ibas a estar haciendo de manera profesional?
No, 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 jamás.
¿Qué te imaginabas que ibas a hacer?
Yo me imaginaba que me iba a graduar, y que iba a trabajar. Bueno, yo realmente sí estudié diseño gráfico porque yo me imaginaba trabajando para mi papá o en la empresa de mi papá mucho tiempo y ahí poder como crecer y profesionalmente.
¿Te veías como la CFO de Danilo Black?
No, 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 tampoco. No, 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 no tanto así, pero sí me veía como dentro del...
No,
de la
es
empresa.
CMO, perdón.
No sé qué sea el CMO.
Chief Marketing Officer.
No, no sé, no sé. Yo me veía ahí como dentro del equipo. Siempre me gustó mucho el diseño editorial, pero realmente...
¿Por qué no se desarrolló esa puerta?
Pues no sé, porque yo...
Hay
no...
una conversación ahí que quisiera...
Hay una conversación pendiente.
Una
no,
conversación
no, no.
Pendiente.
No, simplemente yo creo que fue más porque cuando estaba en mi último año de carrera, yo entré nada más como practicante y luego en ese inter me diste anillo y yo ya sabía que me iba a ir a trabajar, perdón, a vivir a Torreón, bueno, a San Pedro de las Colonias, y entonces realmente nunca se dio, o sea, como que fue muy rápido el tiempo en que yo salí de estudiar, no sé, un diciembre y nosotros nos casamos en octubre, o sea, realmente fueron muy poquitos meses. Y yo ya tenía la mira en lo que seguía. Entonces, pues nunca se abrió la oportunidad para hacer algo como remoto. Y yo tampoco me involucré tanto en ese inter. Y creo que también ahí fue cuando mi papá y mi mamá se fueron a Ciudad de México. No me acuerdo bien las fechas. Pero entonces no se dio. Entonces simplemente, sí me veía siempre como dentro de ese ámbito. Pero nunca me imaginé que las herramientas que yo había aprendido en la carrera me fueran a ayudar después para poder crear mi propio material, mi propio contenido. Y hasta me acuerdo que en un momento algún maestro, creo que una maestra, me mandó mensaje cuando saqué el primer recetario que hice, el de un recetario de una mamá saludable, ¿te acuerdas? Y entonces yo le dije, te lo voy a mandar porque fue mi primer proyecto como ahora sí ya real. Entonces, ni yo me imaginaba que fuera a ser algo ya como yo sola en la parte del diseño, pues, de lo que estudié, ¿verdad?
Pues a lo largo de tu vida se puede ver que eres una persona multifacética que ha estado en diferentes áreas, que sabes hacer diferentes cosas a la misma vez. Quiero que nos platiques cómo nace. Sé que tal vez la gente piensa que vamos a hablar de nuestra relación y de nuestro matrimonio, y etcétera, etcétera, pero quiero, y se puede dar porque hay muchas cosas que se me vienen ahorita a la mente para preguntarte cómo es que una persona que vivía en Monterrey, que tenía buenas condiciones, se va a vivir a San Pedro de las Colonias pero bueno, esa es otra historia para otro momento. Ahorita quiero hablar como cuando publicas el libro de Baby Eats, tu primer libro, ¿qué tiene que ver eso con tu carrera?
Pues literalmente mi carrera profesional no tenía mucho que ver en la parte de la nutrición, pero en mi carrera que yo estaba ejerciendo en ese momento, que era una carrera como mamá, tenía todo que ver. Porque yo estaba en una etapa en donde mi hija mayor, Ava, estaba transicionando de tomar pura leche materna a comer alimentos sólidos. Entonces yo dije, necesito ayudar a otras mamás en esta etapa en donde yo batallé mucho, que era la alimentación complementaria. Y fue ahí cuando dije, tengo que hacer un recetario en donde las mamás puedan estar ofreciendo los 5 grupos de alimentos a sus hijos de una manera que no batallen. Porque quieras que no, en un mundo ajetreado, en un mundo con prisa, es difícil tener tu mente en saber qué platito le voy a hacer que tenga los 5 grupos, cuáles son los 5 grupos de alimentos, pero rápidamente. Y puede ser que a mí ya ahorita se me den así súper fácil, porque es algo que yo llevo practicando mucho tiempo. Pero en ese momento había muchas mamás que no tenían idea de qué eran los 5 grupos de alimentos, porque también estamos hablando que fue hace 9 años casi cuando surgió todo este tema. Y entonces ahí fue cuando yo dije, voy a crear un producto
Pues, ¿te
que
acuerdas
ayude?
Que fuimos con una nutrióloga en Ciudad de México y que nos querían dar la cita como 6 meses después y como que nosotros de que no, claro que no, o sea,
Ya me
necesitamos
urgía.
ahorita ya, y de que no, pues no tenemos lugar. Y realmente fue una buena experiencia esa cita y todo ese conocimiento, porque se nos hizo de cierta manera sencillo poder entender como que todo el concepto, pero también veíamos una necesidad muy fuerte de falta de
Información.
información de manera simplificada.
Sí.
Para poder ayudar a otras mamás. Entonces, ¿quieres decir algo de eso?
Sí, o sea, cuando yo vi esa, una cosa es tener la teoría. Tú puedes saber exactamente qué son los 5 grupos de alimentos, que tu hijo necesita iniciar con alimentos ricos en hierro, que tu hijo necesita comer 3 veces al día, pero el momento de llevarlo a la práctica, en el día a día, te levantas y rápido abres el refri y ¿qué le doy a mi hijo? Ahí es cuando uno interviene y te dice, yo te ayudo con este libro. Entonces ya nada más abres el libro y ya te dice ahí tal cual cómo servirle el plato a tu hijo para que tenga los 5 grupos de alimentos y te asegures que pueda estar alimentándose de una forma completa, saludable.
¿Cómo pasó Baby Eats de ser algo que resolvía un problema de tu propia cocina a convertirse ahora una solución para miles de familias alrededor de diferentes países?
Pues justamente fue en un vuelo que tuvimos de, creo que vivíamos en ese entonces aquí en Torreón, de Torreón a Chihuahua.
No, fue de
No, fue de
Monterrey a
Monterrey
Delicias.
porque, porque aquí nos...
Monterrey a Chihuahua.
A Chihuahua, porque aquí nos hubiéramos ido en carro. Entonces fue de Monterrey a Chihuahua en donde yo dije, necesito hacer algo en donde se simplifique todo la información para que las mamás rápidamente lo puedan tener a su alcance. Fue como como un destello que se me ocurrió, que yo siento que fue Dios a través de mi vida, que de esas cosas que, ideas nuevas que te dan, que dices, ay no, estuvo
una
muy raro.
Epifanía, o sea, un...
Sí, porque realmente no
Epiphany
existía
moment.
Ningún recetario para bebés en donde fueran los ingredientes, fueran los 5 grupos de alimentos. Ya después surgieron muchas otras, como recetarios o libritos online similares, pero en ese momento no existía nada así. Entonces fue en ese momento en donde yo dije, a ver, ¿y si lo acomodo? En donde venga la foto literal solo del plato con el, pues la receta ahí hecha, porque aparte no son recetas complicadas. Hace poquito una seguidora me dijo, compré el libro, pero la verdad es que yo pensaba que iban a ser recetas como más producidas. Y no, la verdad es que el objetivo de este libro es que tengan las mamás cosas que rápido puedan hacer. O sea, el huevito con la verdura, la fruta, o sea, cosas que puedas hacer en un día normal.
Entonces, sí, de hecho, yo recuerdo que el eslogan de después de todo lo que hicimos, o de todo lo que hiciste tú y yo te ayudé en una poquita parte, era simplificando la alimentación, desarrollo y lenguaje, ¿no?
Sí.
Porque en ocasiones, no sé, siento yo o pareciera ser que el tema de la maternidad es sumamente complejo, sumamente complicado. ¿Por qué crees que ahora el tema de la maternidad es algo tan complejo?
Yo siento que es porque ahora tenemos demasiada información. Entonces, tú puedes ir con tu pediatra y te va a decir una cosa. Y luego abrir Instagram y ver a una mamá que lo hace de otra forma. Y luego meterte en TikTok y ves a una pediatra que te dice que lo hagas de otra manera. Entonces, tal vez todas esas formas son lo mismo, pero de diferente forma. Y la mamá, tú como espectador, te abrumas con tanta información y con tantos datos. Y también creo que lo que viene siendo el libro del ABC de la alimentación complementaria, que fue el segundo que saqué, es una síntesis de todo esto para que a la mamá ya solamente se pueda basar en este recurso y lo pueda llevar de una forma correcta, lo que viene siendo la alimentación complementaria. Porque si tú te empiezas a agarrar de todos lados, pues lo último que vas a, más bien lo que va a suceder es que te vas a abrumar. Entonces yo creo que eso es lo que sucede ahorita con las mamás, que tenemos tanta información, que si del sueño, que si de la alimentación, que si de la crianza, que si de la, ponle tú el nombre. Entonces las mamás nos abrumamos con tanta cosa y es por eso la necesidad de simplificar, de regresar a los básicos, de regresar a lo sencillo.
¿Qué le dirías ahorita a una mamá que siente que su maternidad ahorita es un caos y que tal vez se mete a redes y ve que otras mamás la están rompiendo y que está toda preocupada? ¿Qué le dirías a esa mamá?
Que un ratito deje de ver tanta información y tantos recursos y tantas personas, tantas influencers, y que como que le ponga una pausa y poco a poco ir encontrando un solo recurso que la vaya a ayudar. Puede ser su mamá, puede ser su pediatra, puede ser una amiga, pero no dejarse guiar como por todo este mar de información, porque luego ahora también está ChatGPT, que en mis épocas pues no estaba todavía, entonces le preguntas una cosa y te dice algo más y te frustras y te pones nerviosa y te empiezas a llenar de información y de nervio, que ahorita yo creo que lo simple es mejor. O sea, no tienes que seguir cuentas con tanta información, con tanta, con tantas formas de decirte, haz esto, haz lo otro, haz aquello, sino
¿Cómo se ve
tranquilízate un poco.
una madre que describe lo que tú estás diciendo?
Pues una mamá que se informa, pero tiene sus fuentes de información y solamente se deja llevar por esas fuentes de información. No tantas cosas, y es una mamá tranquila, es una mamá que asiste a las citas del pediatra regularmente, ve que su hijo está en un buen desarrollo. Ahora, si ya ves un foco rojo, pues empiezas a atender esa área. Empiezas a si tu hijo ya tiene 2 años y no dice tantas palabras, y tú dices, oye, ya siento que ya está en una etapa en donde tiene que empezar más, pues empezar a ver si se comunica de otra manera, si escucha bien, si es un tema de retraso del lenguaje o si es un tema más cognitivo. O sea, ver de qué formas puedes ayudar a tu hijo, pero dejándote guiar solamente por pocas fuentes. O sea, no estoy diciendo que ya no vea nada, sino simplemente cuidar tu corazón.
¿Quiénes serían esas pocas fuentes? Obviamente, la primera, tu cuenta. No te creas. Pero, ¿qué viene siendo pocas fuentes? ¿Estás hablando como de guiarse
Pues yo diría solo
por
tu
la palabra
pediatra.
de Dios, estás hablando de la mamá, de la suegra, ¿qué pasa si son un caos? O sea, más o menos algo así.
O sea, pues es que, por ejemplo, eso que dices que si son un caos, creo que ahorita también hay muchos niños sobreestimulados por las pantallas, sobreestimulados por tanta actividad, pero como que son demasiado, es un tema muy amplio que no puedo así como que clasificar, ay sí, solamente esto, porque pues cada niño es un mundo y también depende mucho de cómo los papás tengan su relación con sus hijos y cómo se desenvuelven. O sea, es como que todo un tema. Pero un niño sano, o sea, un niño que tiene atención de sus padres y que no es un niño de pantallas todo el tiempo y un niño como tranquilo, pues si tú como mamá te guías por el pediatra y tu círculo cercano de amigas o de tu mamá, yo creo que eso es suficiente. O
Sí.
sea, tal vez uno o dos personas que sigas en Instagram que te gusten, pero dándole tranqui, o sea, no dejándote guiar o comparándote tanto con esas personas.
Viéndonos un poco al tema del emprendimiento. Yo recuerdo que empezaste tomando fotos.
Sí.
Y después de tomar fotos, hiciste un set en San Pedro, en la ferretería. Me dijiste, Ricky, móntame un espacio. Y recuerdo que fuimos, creo que
A Soriana por un arbolito de
a
Navidad.
Soriana y a la papelería de la esquina y compramos esferas. Y me acuerdo que fuimos por una. Compraste literalmente como un metro de tela, la cortaste, la pusiste abajo y ahí en medio de la ferre llegaban los clientes, las citas y tú les sacabas las fotos. Y después de ahí, te fuiste a sesiones mucho más producidas, profesionales que bodas, pero en un punto dijiste como que no me veo aquí. ¿Cómo transicionaste de una pasión que tenías a decir, quiero esto? O sea, en el tema de la visión y de lo cómo tú te proyectabas.
Siento que fue como esos animales que tienen su metamorfosis. Porque creo que conforme yo fui avanzando en mi vida, primero fui soltera, después fui tu novia, después fui tu esposa, después fui mamá. Y creo que en cada una de esas etapas iba cambiando esta pasión, no porque no quisiera ahora ser fotógrafa, sino que ahora mi enfoque estaba en otra cosa y entonces mi profesión se adaptaba a la etapa en la que estaba viviendo. Cuando hacía bodas era porque estaba, creo que todavía no nos, ya estábamos casados, pero todavía no teníamos hijos, entonces todavía podíamos irnos a las bodas destino y me acuerdo que te pedía que me acompañaras desde con Shooter.
Qué risa, yo creo que contrataron en Parvada,
Una
¿no?
vez en Parvada
En
también.
Parvada y
Y ahí estábamos los dos. O
qué
sea,
risa que ahí yo, sin saber nada, y ahí había un chorro de gente conocida.
sí.
Me dio mucha risa esa vez.
Y entonces, pues así fue transicionando. En esa época, pues sí me podía tomar el lujo de desvelarme y el día siguiente dormirme toda la tarde porque había tenido una boda y había terminado a las 3 de la mañana. Pero ya que fui mamá, pues obviamente ya no. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya ahora solamente voy a hacer fotografía de producto. Me apasionó la fotografía de producto y estuve en fotografía de producto todo el primer año de Ava y mucha parte del año de André. Y luego ya también pues me enfrenté al ya no poder ni siquiera tampoco hacer la fotografía de producto porque ya me demandaba mucho tiempo. Entonces ahí en ese inter ya tenía los libros. Creo que todo ha ido evolucionando de una manera muy orgánica, en donde yo ni siquiera lo pienso así como que, ay, ahora tal cosa, sino solito se ha dado y ha sido padre porque ha sido como algo muy oportuno para mi vida de poder tener mis propios emprendimientos o mi propio negocio de acuerdo a la etapa en la que estoy viviendo.
¿Cuál ha sido el proyecto en el que has estado que te ha apasionado más?
Pues yo creo que es que cada uno tiene lo suyo, pero los que más he disfrutado, yo creo que fue hacer el libro de la alimentación complementaria. Me fascinó hacerlo. Me encantó. Porque sabía que iba a ser un producto. Ya tiene 6 años ese libro en el mercado y sigue siendo un producto que las mamás recomiendan, que los pediatras se los dicen a sus pacientes de que cómpralo porque ahí te va a decir todo.
De hecho, incluso
Entonces,
en universidades lo
en
recomiendan
universidades lo
los
han
mismos.
utilizado para, sí, para proyectos finales, para tesis, lo han citado en muchas universidades, en proyectos finales. Y también hace poquito me encontré a una persona, bueno, no me encontré, platiqué con una persona que vive en Toronto y después de platicar así ratito me dice, ya sé quién eres, eres la que escribiste el libro del ABC de la alimentación
Ahora que tú
complementaria.
tienes 4 hijos.
Ajá, y entonces me dice, mis amigas en Toronto se lo traen de México. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que, oye, wow, qué impacto tiene este libro en muchas partes del mundo. Que yo me he enterado, porque luego hay otros
¿Cómo llegas hacia
que no.
allá? O sea, tienes que tener un roadmap. Es un tema que se va desarrollando. Es un tema de serle fiel a tus instintos. ¿Cómo alguien que tal vez te ve, te admire y dice, es que, wow, ¿cómo le hace? ¿Cómo es que tú puedes decir, oye, pues es que así es como ha sucedido, ¿no?
Híjole. Me encantaría tener la respuesta, pero realmente no, no fue algo que se. Yo siento que fue la pura gracia de Dios, porque no hay como una receta, una fórmula que nosotros hayamos hecho para poder lograrlo. Tanto Dani como Gaby y yo, que somos las tres autoras del libro, pues le echamos muchas ganas, trabajamos mucho y todo, pero siento que el hecho de que se haya llegado a tantas personas, pues ha sido meramente, por gracia de Dios, porque no. Bueno, obviamente sí, hemos estado en medios, hemos comunicado, influencers también que nos han apoyado y creo que ha ayudado mucho a que se expanda la voz y de boca en boca las mamás lo recomiendan.
Sí, digo, no han quitado el dedo del renglón.
Así es,
Para
todos los martes tenemos nuestras juntas.
crear ese libro, yo recuerdo que fueron creo que casi 2 años
Sí.
en el que después de dormir a los niños, tú te venías a la oficina y hasta altas horas de la noche
Sí.
desarrollabas aquella pasión que tenías, aquella cosa que estabas haciendo. Y tú dices, nada, ¿qué onda? Y tú me dices, no, ya duérmete porque me toca darle hasta noche y te veía, no sé, 12, 1 de la noche de la madrugada y ya después llegabas y al día siguiente a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues vámonos que tenemos que alistar a los niños y tenemos que hacer esto. Entonces, yo sí he visto una perseverancia continua de seguir haciendo lo que tienes en tu mano, de aquella idea que Dios pone en tu corazón. No dejarla pasar, sino, oye, ¿cómo ves esto? Y me ha gustado poder ser parte en el sentido de ver los procesos. Oye, este tipo de letra, este tamaño, mira, así queremos presentar el libro, así queremos que sea, queremos que tenga esta calidad, o sea, han sido muchas cosas que yo he ido viendo y aprendiendo a lo largo de tu carrera. ¿Y por qué en ocasiones la gente piensa que tener hijos y tener muchos hijos es una complicación a que puedas hacer lo que el día de hoy haces?
Pues yo creo que porque nunca han tenido más hijos. Entonces, yo, por ejemplo, creo que era más complicado cuando tenía una hija a cuando luego tengo ahorita 4 hijos.
¿Por qué?
Porque se va haciendo una dinámica familiar tan padre y tan equipo que se vuelve algo muy bonito ver cómo luego los hermanos empiezan a convivir con los chiquitos y ellos empiezan a ser amigos. Entonces, uno ya le permite hacer muchas cosas, porque los niños juegan, los niños son amigos, los niños, aprenden uno de otro. Por ejemplo, Diego, mi hijo más chico, él ahorita ya quiere hacer todo solo. Todo, todo, todo él lo quiere hacer solo desde hace ya varios tiempo. Cosa que Ava, mi primera, pues no, ella esperaba que yo le diera de comer, que yo la bañara hasta sus 5 o 6 años, y él ya todo, todo, todo lo quiere hacer solo. Entonces, creo que es algo que las mamás que tienen pocos hijos tal vez dicen, ¿cómo le haces? Porque se imaginan que todo lo que hacen con un hijo, uno lo tiene que hacer con cuatro. Pero la realidad es que los hijos van creciendo y los chiquitos van aprendiendo de los grandes, y entonces se vuelve una dinámica mucho más colaborativa. Esa es mi suposición de cómo funciona la dinámica de tener muchos hijos.
¿Cuál ha sido el reto más grande de tener, de estar construyendo una familia grande?
Pues yo, lo único que, bueno, no es lo único, pero una de las cosas que creo es los diferentes temperamentos de los hijos, porque hay hijos más intensos que otros. Entonces, uno como papá tiene que también adecuarse y moldearse de acuerdo a los gustos, de acuerdo a las formas de ser de los niños. Y a veces hay personalidades de mis hijos que chocan mucho conmigo, porque yo soy una persona sumamente ordenada, sumamente, estructurada, y cuando te sacan de ahí, ahí es donde yo digo, ah, sí ha sido un reto. Pero solamente en esas partes. Fuera de eso, creo que tiene más, mucho más como bendición, alegría, beneficios, el tener muchos hijos. La gente ahorita lo ve como un impedimento porque como que lo ven todo en cuestión económica o en cuestión de que el mundo está ahorita pues muy mal. Pero pues si uno confía en Dios, si uno pone su mirada en Cristo, pues las cosas van a pasar y
Yo recuerdo que hace poco fuimos a la presentación de los datos de Ava
de
en el
los datos.
colegio y se acercó la directora, una señora de cuántos años,
No, pues no sé qué edad tendrá,
pero
pero ya está
aprox que
grande.
70 años, y nos abrazaba y nos decía: "Estoy bien contento con ustedes" y todo el rollo, pero yo le hacía una pregunta, o sea, no. La pregunta que, ¿te acuerdas la pregunta que le hice?
Pero ¿cuál fue la respuesta?
Ah, le dije, ¿por qué ahora los matrimonios tienen tan pocos hijos? Porque ella estaba, no asombrada, pero de que qué padre, o asombrada en el sentido de que teníamos cuatro y vamos por el quinto, y ella decía: "Wow, eso ya no lo vemos en el colegio, o sea, ya la gente quiere tener un hijo y dos hijos". Y yo le hago la pregunta a una señorona. ¿Cómo se llama?
Rosa.
¿Rosa qué? Bueno, Rosa. A la señora Rosa.
Creo que es la
Señorona,
misma.
así, impresionante. Y me dijo algo que así, con un tono apacible y así, me dice,
Confiada.
confiada, me dice: "Ricardo, es que los papás de ahora le dan muchísimo interés a las cosas materiales. Ponen mucho énfasis en lo material y no en lo que verdaderamente importa". Me dice: "Simplemente con la piñata de los niños, o sea, las temáticas y todo lo que se gastan y todo lo que tienen que hacer, y las mujeres, dice, viven, las madres viven estresadas por algo que en nuestro tiempo era, le hablabas a tu círculo cercano de amigas
Un
o de fa,
pastelito
o
cualquiera.
inclusive ni siquiera de amigas, era algo mucho más nuclear, a tu familia, a sus tíos, a sus primos, y esos eran el equipo con el que hacían vida. Se compraba algo sencillo de comer y se compraba una piñata
Y un pastelito.
y un pastel, y ese era el cumpleaños. Sansán se acabó. Dice, pero ahora, con todo el tema del consumismo, con todo el tema de las expectativas, con todo el tema de todo lo que los niños tienen que hacer, tienen que estar, y dice, se vuelve algo caótico
Algo
por...
tan simple, una bendición, que es que un niño cumplió un año más de vida.
Así es.
Sí.
Y lo mismo, y siempre cuando nos conocía gente nueva, a mi mamá y a nuestra familia nos decían, oye, no manches, ¿cómo le hacen para ir de vacaciones? Y mi mamá decía, les
No
contestaba así
vamos.
con esta misma sorprendida, pues no vamos, no vamos
Ay,
de vacaciones porque pues no había dinero para ir de vacaciones, ¿no? Pero eso no puede quitarte el gozo, la paz o quitarte el simple hecho de estar contento y agradecido con la vida que sí puedes tener y que sí puedes dar. Entonces, muchas de las veces yo escucho a gente decir, oye, pero es que sí les vas a poder dar la calidad de vida que cada niño tiene y sí vas a poderle dar el tiempo de calidad que cada uno requiere. Y la realidad de las cosas es que es una buena pregunta. Y yo la realidad de las cosas es que yo digo, si mantienes tu vida sencilla, si mantienes tu vida ordenada, pero no como, o sea, sencilla,
sí.
o sea, vas a poder tener tiempo para eso.
No, y es que también creo yo que lo que dices, si les vas a poder dar tal cosa o tal otra cosa, a ver, los niños nacen sin saber que existe esa tal cosa y otra cosa, pero las conversaciones te van haciendo creer que eso es indispensable o no es indispensable. Yo me
Sí.
acuerdo hace muchos años que, o sea, tendría yo, no sé, sexto, quinto de primaria, cuarto, no me acuerdo. Y escuché un comentario de una niña que le decía a otra niña algo así como, yo no voy a ir a su casa porque su casa está chiquita. Y yo en ese momento dije, ¿cómo? ¿Existen casas grandes y casas chiquitas? O sea, era una conversación que jamás había estado en la boca de mis papás. Entonces yo nunca le di esa importancia. Entonces, creo que de la misma forma los hijos se van como moldeando y adecuando a las conversaciones de los padres y pues también de los amigos, pero ya más adelante. Entonces nosotros como papás somos los que formamos a nuestros hijos para que ellos puedan saber lo que es indispensable, lo que no es indispensable, lo que uno se tiene que fijar. Por ejemplo, mis hijos no tienen idea de que, ay, sí, estos tenis son tal marca, porque pues es una conversación que yo nunca he tenido con ellos. Entonces, creo que es mucho trabajo de los padres el poder criar a nuestros hijos de alguna forma en donde ellos puedan tener su enfoque en lo que realmente vale la pena.
Sí. ¿Alguna vez planeaste emprender con tu esposo?
No, nunca me hubiera imaginado. Pero la verdad es que eres muy buen emprendedor.
Espérate, no quiero que me eches flores, pero
No,
yo
realmente.
quiero saber, porque creo que eso es algo de valor. El encontrar en tu esposo, en tu esposa, un soporte, una ayuda. En mi caso, yo pude ser parte de tus proyectos y dirigir alguno de ellos como en la parte de negocio y contrataciones, etcétera, etcétera. Pero no siempre se va a tener ese perfil, pero sí se puede tener un perfil en donde tú puedas encontrar en tu esposa o en tu esposo admiración, soporte, apoyo, levantar las manos. Pero ¿cómo ha sido para ti y qué retos se enfrentas o enfrentaste o enfrentamos como matrimonio al emprender?
Pues la verdad, siento que, y sí lo he platicado con otras amigas en donde me dicen, no, pero es que tú eres la que tenía la creatividad, porque yo siempre les decía, sí, a mí se me ocurren las ideas y todo, y yo he podido crear cosas y material, pero si no hubiera sido por ti, no, o sea, sí porque eres mi esposo, pero también te quiero echar flores. Si no hubiera sido por ti, que le echaste las ganas para conseguir el programador, para conseguir a la persona que iba a hacer toda la estrategia, para tú tener esas ideas que si el hot sale y que si el no sé qué, como que toda esa parte que es la parte de negocio, creo que mis productos o mis proyectos no hubieran tenido el alcance como el primer empujón para que luego pudieran llegar a lo que han llegado a ser ahora. Y tengo el ejemplo perfecto. Yo me acuerdo que iba a hacer ese ebook, iba a ser así literal un PDF X y lo
Que
iba
tú
a
querías,
anunciar.
no, que tú querías que te depositaran
Ajá,
en tu cuenta y tú
exacto.
mandar.
Y yo mandar uno por uno,
¿Qué
yo le dije a
dice?
Ricardo, no, no, o sea, yo lo voy a anunciar y las 20 personas que me digan, pues yo a ellos se los voy a ir mandando uno por uno a cada quien y listo. Y Ricardo, no. Vamos a hacer la página web, lo vamos a hacer increíble, vamos a contratar un programador, un sistema de mailing. ¿Y a cuántas personas no llegó ese primer libro que fue el Baby Eats?
Sí, para que tengan contexto, el libro de Baby Eats se ha vendido en más de 45 países, más de 6.000 ejemplares. El ABC se han vendido más de 20.000 ejemplares. Entonces, no fueron, nosotros pensamos que iban a ser proyectitos, pero realmente después se convirtió parte del sello de todo lo que hacíamos. Que ya después de que decíamos, vamos a hacer esto, el filtro era, lo vamos a hacer a tal manera, de tal forma y con tal excelencia que lo que hagamos imprima, o sea, lo que hagamos tenga el sello de todo lo que hemos hecho.
Así es.
Entonces, creo que esa parte, ha sido parte clave de todo lo que hemos construido, de que decimos, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer al 100. Y eso yo también te lo he aprendido mucho. De hecho, llegaste aquí y empezaste a ordenar y mira, aquí tienes y aquí todo el rollo. Y te dije, no va a salir, tú dijiste, vamos a arreglarlo. Pero eso ha sido parte del sello de lo que hemos hecho. Y creo que a corto plazo es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que inclusive en el Baby Eats, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer todo legalmente, con contratos, con cada uno de los participantes que estuvieron involucrados en el proyecto. Entonces, el haber hecho los contratos nos preveyó de unas broncas tremendas en un futuro porque todas las cosas las habíamos hecho bien y mucha gente hubiera dicho, no manches, pues es un librito, ¿para qué haces un contrato? Pues era un librito en ese momento, pero después se convirtió en un fenómeno porque fue lanzado en un tiempo donde no existía le llaman el infoproducto en el 2019 en México. De hecho, fuimos pioneros. Los ebooks de alimentación no existía ni uno en México. Y después de ahí llegaron
Sí,
un
se vino
montón de
pandemia también
personas
y
que nos pues se inspiran. Creo que
así es.
y se siguen inspirando a la fecha de
Sí, pues la mesa sensorial, ¿cuántas veces no se replicó?
sí, el proyecto de la mesa fue increíble, que se vendieron miles de mesas. Y después gente hizo el mismo modelo de negocio, pero no les fue bien. No, porque
Sí.
era un tema de que ya traíamos volumen, ya comprábamos, ya los costos habían bajado, los sistemas de producción eran elevados y eso te da el margen para poder hacer las garantías, tener algo de calidad, etcétera, etcétera. Pero para mí ha sido una aventura para mí ha sido un sueño, porque a mí me encanta la parte de, yo siempre quise hacer empresa por medio del liderazgo. Y ese ha sido como el sello de las cosas que yo he podido estar. Y teniendo a alguien como tú, tan creativa, que se le ocurren increíbles soluciones, pues armas a un equipo con un sistema, con una visión, y normalmente el resultado de tener a la gente correcta con los productos correctos dan como resultado tener buen éxito en lo que hacemos o en lo que se piensa hacer, sí. ¿No? ¿Cómo ves?
No, pues me ha gustado mucho poder hacer esto a tu lado y hacerlo pues de una manera no pequeña, sino verlo siempre como un potencial, como algo que puede llegar a ser algo muy grande.
¿Qué es lo que sigue para tu vida? Viene el quinto en camino.
Viene el quinto bebé.
¿Qué pasa? ¿Qué viene el quinto en camino? O sea, ¿qué locura? Platícame. ¿Cómo ves tu siguiente etapa? ¿Vas a pausar tus proyectos?
No.
¿Qué quieres hacer?
Pues mira, mi último proyecto fue ahora el recetario, el de 101 recetas para toda la familia, sí. Que también ha sido, gracias a Dios, un éxito. Y volvemos a lo mismo, simplificar las formas. En este libro yo simplifico la cocinada, que puede ser algo tedioso para cada una de las personas que tiene una casa o que vive en una casa donde tiene que cocinar. Y el hecho de poder simplificar los ingredientes, porque no son más de 6 ingredientes en cada receta, más de 6 pasos en cada receta, poder hacer las cosas simples. Entonces, el hacer las cosas simples, las cosas tediosas, te permite disfrutar las cosas bonitas, las cosas de la vida. Entonces, pues planeo seguir haciendo recursos para las mamás, o quizás en un futuro para otras personas, no sé. Me encantaría hacer algo de organización, me encantaría seguir con la parte de recetas, actividades para niños. No
¿Cuál
sé
es tu
qué vaya
mindset?
A venir.
O sea, ¿cuál es? Tú tienes un mantra. ¿Cuál es ese mantra?
No tengo un mantra.
Si
No
tienes
sé,
uno,
no sé cuál.
Que siempre ha estado en tu corazón de...
Ah, ya sé cuál.
A ver, ¿cuál?
¿El de florece?
Sí.
¿Dónde estás plantada?
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, eso ha estado siempre en mi corazón. Porque... En mi cora. Porque significa que en cada etapa en la que yo esté viviendo, en cada una de ellas, yo voy a dar fruto, voy a florecer. Y esta palabra me la dieron en mi despedida, cuando todavía no sabía todo lo que iba a venir en un futuro.
Wow.
Y realmente ha sido mi lema en cada una de las temporadas para poder sacarle esa belleza, ese fruto en cada una de las temporadas, ya sea soltera, casada, con un hijo, con 2 hijos, con 3, ahora con 5.
Ahora viene el quinto.
Sí.
Ya has pasado 4 veces por la sala de parto.
Sí.
Cuatro,
Estoy emocionada.
4 ecos.
No, no, 4 ecos, no, muchos ecos.
Pues bueno, muchísimos ecos, todo el rollo. ¿Qué es nuevo en esta ocasión después de pasar por 5, por 5 veces lo mismo? ¿Qué hace a esta criatura que viene, o a este embarazo, o a esta temporada tan especial?
Pues que yo, y hablo por mí porque tú dices que quieres tener más hijos, pero que yo siento que ya es mi último bebé. Entonces, para mí, por eso hablo en primera persona, es como mi cierre. Y me siento muy contenta. No, pues me preguntaste, me preguntaste.
Público, así de que es el último.
No, bueno.
Público.
A ver, yo con Diego yo sabía que me faltaba un bebé. ¿Sí?
Sí, no, digo.
Entonces, independientemente de lo que suceda.
Sí.
Yo siento que para mí lo diferente que lo hace de otros embarazos, partos y primeros meses o primera infancia, es que para mí es como un cierre, porque las mamás nunca estamos listas, bueno, no sé las otras, pero yo nunca me sentía como de que ya terminé con mi familia. Entonces me da emoción, me da sentimiento feliz, estoy muy emocionada porque porque me gusta todo esto de el nacimiento, el parto, los primeros meses, pues sí, los primeros meses sí son pesados, pero tener así un recién nacido y vivirlo como decir, ok, voy a disfrutar cada momento porque puede ser ya mi último bebé. Eso es lo que me mantiene como muy...
Yo, la neta, yo me siento que en el tema cuando estamos en la iglesia, hemos construido todos los espacios físicos que se tienen por construir hacia abajo como cimentación. O sea, en todos los tres complejos que tenemos como, o sea, la iglesia y las otras dos propiedades que rentamos para poder hacer todo lo que hacemos, ya no hay un metro cuadrado que esté pendiente para construir. ¿Sí me explico?
Sí, ya solo es para arriba.
Entonces, y ayer que estábamos en la iglesia, se rompió una puerta.
¿Cuál?
Digo, se rompió una pared.
Ah,
Rompimos una pared.
sí, no se rompió.
Bueno, rompimos esa pared y esa pared era como la pared que es como si hubiera una compuerta que está reteniendo el agua, no sé, de toda un, no de un estanque, sino de una presa.
Pero a ver, ¿explicamos para que tener contexto o no?
Sí, explica.
Es la pared donde ahora se construyó el lobby y atrás está el auditorio. Entonces, primero se construyó el lobby para que no pasara gente, porque pues
Sí.
obviamente era construcción. Y ahora que ya tiene puertas el lobby, ahora sí se rompe esa pared para que el lobby conecte con el auditorio.
Sí, o sea, esa puerta, esa pared es lo que conecta completamente todo.
Sí.
Y nosotros siempre hemos dicho que cada hijo marca una temporada. Cada hijo
Sí.
marca como cuando nació Diego, recuerdo
Fue nuestra
la
transición hacia
concepción.
pastores. Fue nuestra transición hacia pastores.
Fue en Estados Unidos y es parte de la historia. Estamos en Estados Unidos y en Estados Unidos vemos una gracia sobre gracia de Dios. Desde cuando yo iba por el puente, que iba todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Distraído. Y me paso a un carril que era en sentido contrario. Viene la policía de Estados Unidos, nos para y dicen, ¿qué les pasa? Y yo, no, perdón, pensábamos que eran solamente de una sola dirección. Y él dice, no, chavos, váyanse con cuidado. Y luego, 5 minutos antes de llegar al puente, me marca un primo y me dice, oye, sé que vas a ir a San Antonio y ahí está mi casa, te presto mi casa. No teníamos, ¿cómo se llama la dirección para decirle a las personas cuando
Ah,
estás
sí,
el
en el
border
permiso.
control de que a dónde van? Todo ese rollo, como que yo dije, yo en ese momento dije, se viene una temporada de provisión,
De
de
gracia.
bendición, de gracia, de puertas, open heavens, o sea, ventanas
Pero a ver,
abiertas,
Diego también
¿no?
fue cuando tomamos el pastorado en la iglesia.
Ah, bueno,
O
y
sea, fue, yo lo veo más como, o sea, sí fue esa gracia y fue al mismo tiempo, o sea, lo que marcó Diego fue que tomamos el pastorado, porque años antes Esteban había sido cuando regresamos de Monterrey a Torreón.
sí.
Y luego,
De hecho,
años
podemos
antes...
decirlo de los cinco. Cuando con Ava
Fue que nos vinimos a Torreón.
fue que estábamos viendo en San Pedro de las Colonias, Coahuila, arriba de los sanpetrinos, y nos venimos a Torreón. Y marcó como
La vida nueva.
sí, una nueva vida, compramos casa, fue
Sí, porque Ava
como
significa vida.
Ava,
Sí,
dadora de
la
vida.
hora de vida.
Y luego André fue cuando nos vamos a vivir a Monterrey, que tú estabas con 7 meses de embarazo.
Sí.
Y después de estar en 7 meses de embarazo, decimos, pues nos vamos a Monterrey. Pues ¿a qué? Pues a plantar iglesia y no teníamos nada. Y André significa valentía.
Así
Y André en esa temporada se requirió de una valentía
sí,
tremenda para lanzar el libro, para lanzar la iglesia, o sea, todo lo que tuvimos
todo
que hacer. Y luego Esteban marcó el regreso.
y significa victorioso. Tuvimos victoria
Tuvimos victoria.
a pesar de
a pesar de las circunstancias, porque fue una temporada difícil.
Sí.
Fue una temporada de como hacer inventario y decir, oye, pues nos vamos. Y había esta sensación en nosotros como que qué estuvo mal, qué nos falló, pero Esteban es, ¿cómo?
La victoria.
El que es victorioso. Y luego Diego Isaac, yo recuerdo que mi Isaac se lo pusimos porque una hermana, Areli, me dijo, no manches, o sea, tú todo lo que haces, no sé cómo me lo dijo, pero era como molestando, pero también sorprendida de que, es que wow, cómo es que, pues sí, o sea, como que según ella, con tan poco esfuerzo, hacíamos muchas cosas, o que todo nos salía bien, no me dijo, ¿quién? O sea, ¿cómo me dijo? Fue un tema así como...
Pero bueno, significa Dios me sorprendió, Dios me hizo reír.
Me quiero acordar.
Ok, acuérdate.
Decía como un tema de que qué risa.
Ah, ya.
Qué risa todo lo que has hecho. Así, sí, esa fue su expresión. Cual. De que qué risa, Ricardo, no manches, todo lo que has hecho, o sea, ni tú te la crees. Entonces, ahí siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, me recuerda a Isaac, donde dice, Dios te ha hecho reír.
Sí.
Y el contexto era, pues, ¿quién hubiera pensado que yo, que soy disléxico, hiperactivo, que nunca me fue bien en el colegio, que había muy pocas expectativas como de que me fuera bien, me estuviera yendo bien? Entonces ella me dijo, qué risa. Y ahí el Señor me dice, el Señor te ha hecho reír. Y por eso le pusimos Isaac, ¿no? Porque porque yo también dije...
también porque Dios nos sorprendió.
Sí, hasta yo me sorprendo de mí mismo en ocasiones. Y el último...
Este bebé. Pues no tenemos nombre aún, pero...
Pues no tenemos nombre.
Pero bueno, marca una temporada en donde también son como tú dices, crecimiento. O sea, para arriba. Ahora pues también empezó la misión o el grupo pequeño en Monterrey.
Sí.
Y estoy segura que...
No, es la consolidación de muchas cosas. O sea,
exactamente.
Llevamos 5 años con el proyecto de construcción en la iglesia.
Sí.
Este año pudimos capitalizar la empresa que Dios nos dio, que es Colectivo,
sí,
con operaciones en Colombia, con nuestras oficinas,
sí,
abriendo oficinas en Ciudad de México. Entonces yo veo una consolidación. Veo también como el tema de la pared. Esa fue algo muy memorable para mí porque como que... O sea, es la consolidación y la consumación de todo este tiempo, ¿no? Llevamos 10 años de casados.
Sí.
Diego, este niño va a llegar cuando tengamos, ya hablamos cumplido los 10 años.
Los 11.
Los 11. Entonces, ¿cómo ves?
Pues muy bien. Todo excelente.
Locochón, ¿no?
Sí, Dios nos sigue sorprendiendo.
Para terminar. Para terminar. Ya que estás gestando a un bebé. Oye, ¿quién dice que las mujeres corren un maratón todos los días? Había un estudio.
Ay, pues no sé, pero sí lo creo. El otro día, nada más para hacer reír aquí un poquito,
ese rollo?
No, pues de que las mujeres echan un maratón diario cada vez que están embarazadas. O bueno, no sé si cada día o cada embarazo. Pero...
No, o sea, obviamente durante el embarazo se avientan varios maratones.
Sí.
Pero todos los días, digo, me van a funar.
Pues no sé, yo digo que sí.
Pero...
Yo digo que sí. El otro día estaba yo acostada así, ya no podía más con el día, ya era las 7 de la tarde, 8. Y en eso no sé qué, llegaste y órale, y vámonos a no sé dónde. Y yo, Ricky, espérame, estoy formando unas manos.
Sí, sí, sí recuerdo.
Y yo le digo, oye, es bien pesado, o sea... Sí, en la mañana amaneció con mucha energía y todo por haber dormido, pero ya para las 6 de la tarde ya no puedo más, o sea, ya me cansé. Pero está padre.
Quiero cerrar ir cerrando esta conversación con qué significa ser ser la esposa del pastor.
Del pastor principal de presencia. No, pues, primero que nada es un privilegio, porque veo tu vida y siempre te lo he dicho que te admiro mucho, muchísimo, en todos los sentidos. Y verte al frente, ver cómo Dios te usa, ver tu liderazgo, para mí, pues, también es muy retador, porque digo, wow, Él está llevando a muchos a Cristo y veo cómo Dios te usa. Y entonces también pienso, pues, como familia tenemos que estar siempre ayudando, apoyando, ser ese, pues a mí como mujer, ser esa ayuda idónea en tu vida, ser ese apoyo, no ser una carga. Y creo que Dios me ha dado la gracia para poder estar tranquila en esta temporada. Yo, antes de casarnos, la verdad no me veía como esposa de pastor, aunque tú siempre tenías ese deseo en tu corazón. Y fue algo que Dios fue poniendo en mi corazón poco a poco. Fue algo que genuinamente yo creo que fue el Espíritu Santo en mí que fue poniendo esa paz y esa tranquilidad y ese amor por la iglesia. Ahorita yo me siento feliz, como ese sueño que alguien tuvo alguna vez, así tatuada de toda la visión que tú tienes. Me siento en el mismo canal. Me siento contenta y a pesar de que no estoy como ahorita en una posición de super liderazgo en la iglesia, me refiero de que predicar y hacer tal cosa y hacer tal otra, pero me siento que estoy dando lo que ahorita tú más necesitas, sí, que es ese apoyo incondicional, esa oración.
¿Qué le dirías a una mujer que siente?
Y el estar,
que siente esa presión de tener que demostrar o estar mientras está en una temporada donde los niños están creciendo.
Pues yo siempre he visto que lo más, bueno, no que lo haya visto, sino yo lo que siento en esta temporada de mi vida es que ahorita mi primera iglesia son mis hijos y son mi familia y claro que voy a hacer lo que pueda hacer para la iglesia y todos los domingos estar ahí, cumplir, estar alegre, porque es algo genuino. Pero en el día a día, mi familia ahorita es mis hijos, lo que me requiere también, sí, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de estar ahí, porque eso ya nadie se los va a poder dar a ellos. Sí. O sea, no va a haber una mamá que pueda estar ahí reemplazándome a mí. Entonces, creo que tenemos líderes, excelentes líderes que sí pueden reemplazar, pues que si alguna consejería o que si algún, no sé, equipos, algo. Pero a mí como mamá, pues no me, sí, puede reemplazar nadie.
O sea, una de las cosas que hemos estado de acuerdo y es algo que tenemos mucha paz los dos es que la familia no se delega.
Sí.
Y constantemente, pues no constantemente, pero una de las cosas que hemos dicho es que yo puedo ser el pastor de presencia mientras Natalie pueda ser la pastora que está en la casa atendiendo a mis hijos. Y yo no puedo estar acá si mi esposa no está full allá, ¿no? Porque sí hemos visto la contraparte, ¿no? Y es muy respetable de los dos pastores que están, o el matrimonio bien metido. Pero en ocasiones los hijos bien descuidados, con miles de pantallas, ultra procesados, miles de desvelos, y se ve un desfase fuerte en los niños. Y pues dices, es por amor, ¿no? Pero yo pienso que por eso el Señor nos da prioridades.
Sí.
Y nos da orden. Entonces, ¿cómo vamos a poder pastorear y alimentar bien espiritualmente a la gente que viene de afuera, si a nuestros propios hijos biológicos no podemos darle lo que el Señor nos pide, ¿no? Tiempo, guiarlos. La palabra de Dios en Proverbios dice, instruye al hijo en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces hay un momento en el que es irreemplazable la figura de formación de los padres dentro de del núcleo familiar, y eso nosotros lo hemos podido entender, lo hemos podido jugar. Pero ¿tú cómo lidias con esa presión? Porque tal vez allá afuera...
Sí, ha sido una presión. O sea, tú sabes que yo muchas veces me he sentido con esa carga inconsciente de que, híjole, es que tengo que hacer más y que tengo que hacer tal cosa, y la gente luego me pide que cuándo va a haber tal reunión. Y para mí, la verdad, sí ha sido algo que me cuesta. Porque digo, híjole, o sea, sí quisiera, pero no puedo malabarear como todo al mismo tiempo.
Claro.
Porque quieras que no, el trabajo de todo esto que hablamos anteriormente, pues se puede hacer a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, pero algo así como de personas, de reuniones, pues no puede ser a
sí,
mis
pues
tiempos.
Sí, pues es a la hora de donde los niños están durmiéndose.
Plenamente despiertos, o sea.
The golden hour. Entonces, oye, ¿y qué otros retos tienes? ¿Hay otros retos?
Pues la verdad es que yo crecí toda mi vida en la iglesia. Mis papás sirvieron toda su vida. Y entonces realmente creo que yo crecí sabiendo esta dinámica. Para mí, un domingo despertarme ya es automáticamente ir a la iglesia. O sea, nunca me costó un esfuerzo así como que, ay, ¿por qué no nos quedamos aquí a desayunar tacos de barbacoa? Porque pues no, o sea, toda mi vida, yo estando en Monterrey, no me acuerdo un solo domingo que no fuéramos a la iglesia. Entonces, para mí es algo que disfruto, que amo, que es parte de mi domingo, parte de mi dinámica, y lo he podido disfrutar. Ahora, sí ha sido un reto el llegar temprano, me encanta ir a las dos reuniones, me encanta estar al frente contigo, me encanta poder platicar con la gente. Entonces, eso sí ha sido un reto para mi persona, el poder organizarme para poder lograrlo, pero creo que al final siempre se logra, siempre se...
Sí.
Siempre sucede, o sea, siempre sale.
Sí, la verdad es que yo he disfrutado esta temporada. También he visto temporadas donde, digo, he visto personas que dentro de la iglesia como que está compitiendo la figura del hombre con la figura de la mujer, y la mujer quiere andar en todo y que todas las decisiones se filtren por ella y algo así locochón. Pero una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que, o sea, y siempre le he dado muchas vueltas, ¿no? A lo que yo he llegado es que, como eres una mujer segura de ti misma, sabes quién eres, no tienes que encontrar tu validación a través de una plataforma.
Sí.
No tienes que llegar y decir, ah, bueno, yo soy quien yo soy la pastora tal, y yo lidero esta iglesia y todo el rollo. No, o sea, simplemente no está tu validación y tu valor en algo que...
En el spotlight.
En el spotlight, y eso siento que ha hecho que la iglesia sea una iglesia que no tenga ese espíritu o ese anhelo de que la gente quiera tener spotlight. En parte de nuestro liderazgo, la iglesia, tenemos un equipo de pastores y cada quien brilla y aporta. Entonces yo no veo esos problemas dentro de nuestra iglesia.
Creo que eso viene desde arriba. O sea, eso viene desde la estructura pastoral, de cómo cada persona
sí.
tiene su lugar, cómo cada persona aporta algo increíble. Y se ha logrado hacer esa estructura en donde todos son indispensables, todos son parte, para que las nuevas personas que vengan puedan sentirse que todo funciona.
Ha sido uno de los secretos más grandes que tenemos
Sí.
de éxito, y es que cada quien encuentre su lugar. Y yo siempre tuve esto en mente, o sea, mi corazón, y yo se los decía a los pastores, a los pastores de la iglesia. Yo digo, yo quiero que ustedes tengan su luz, o sea, brillen, y se sientan a gusto brillando. Y quiero que encuentren un lugar en donde ustedes puedan brillar. y donde ustedes puedan ser ustedes sin necesidad de ser copias, copycat del pastor principal. No, tú sé tú mismo y yo quiero ser yo mismo. Yo no quiero ser tú, no quiero tener algo que tú tienes. Yo quiero que tú seas tú y ames ser tú.
Sí.
Y eso ha sido algo que se ha ido dando en la iglesia, con todo el equipo pastoral, con las esposas. Yo pienso que una de los grandes éxitos de presencia son las esposas.
Sí.
Las esposas de los cuatro pastores.
Sí.
Las cuatro son mujeres muy trabajadoras, mujeres con visión, mujeres que apoyan.
Muy centradas.
Apoyan muchísimo, nos apoyan muchísimo. De hecho, estaría bien invitarlas, porque tienen mucho que dar. Y entre ustedes tampoco hay competencia y no hay como que rivalidad. Y todo eso hace que todo funcione. Porque en las empresas, como en las iglesias, se destruyen por medio de celos. Y normalmente los celos de que si ella no tiene y que si a mi esposo no lo ven y que si no sé qué. Y ahí empieza el cuchicheo y eso destruye las iglesias. Entonces, muy sabia aportación.
Muy.
¿Algo más que quieras decir para cerrar? ¿Qué le dirías a las mamás que están allá afuera que van a tener a su primer hijo?
Ay, a su primer bebé.
A su primer bebé.
¿Qué te diré? Que disfruten, que los años pasan volando. Yo sé que es algo que todo mundo te dice, pero sí es verdad. Entonces, trata de disfrutar y que cada día traiga su propio afán. Muchas veces nos preocupamos mucho por el mañana y son cosas que la mayoría de las veces ni siquiera suceden.
¿Cuál sería tu consejo a una esposa recién casada que su esposo es pastor o está desarrollándose para pastor?
Pues que sean esas esposas que estén para sus esposos siempre apoyando, dando dirección, pero me refiero de una dirección sana, o sea, palabras de aliento, palabras de afirmación, eso trae mucha dirección a los esposos. Y pues que nunca dejen de orar por ellos, de leer la Biblia, de estar conectados en un mismo espíritu, porque creo que eso es lo más importante, no desconectarte nunca de tu esposo para que puedan avanzar juntos.
¿Qué le dirías, por último, a una jovencita que está por graduarse de la universidad?
Felicidades. No te creas. No, le diría, pues es que depende mucho si tiene novio, si no tiene novio, si se va a casar.
Vamos a suponer que, pues que tiene que sus nunca... aspiraciones.
Pues sí, digo, hablando en el área laboral, que nunca deje sus sueños, que a mí me ayuda mucho o me ayudó mucho, pero me sigue ayudando, el escribir cómo me veo, el escribir mi futuro, pero en cuestión de visión, para poder tener un mapa claro de lo que buscas, de lo que quieres, porque la vida se pasa rápido. Y si uno no tiene sus objetivos claros, vas a vivir la vida sin cumplir metas, sin cumplir objetivos, sin cumplir proyectos.
Muy bueno.
Entonces creo que el escribirlo, el tener claro cuál va a ser tu visión, ya sea del semestre o del año, a largo plazo, corto, largo plazo, mediano plazo, te ayuda muchísimo a poder tener esa dirección correcta y a poder estar trabajando día con día en lo que quieres cumplir. Porque si no, todos los días se te van a pasar así como otro día, otro día, otro día. Pero en cambio, si tienes bien escrito lo que quieres lograr, tú vas a poder trabajar cada día inconsciente y conscientemente para poder cumplir ese objetivo que tienes.
Súper. Pues esta fue la conversación con la señora Natalie Ruiz.
La señora.
mujer valiente, madre de cuatro, el quinto en camino, autora. ¿Qué más le podemos agregar a tantos?
Esposa de un hombre increíble.
Esposa. Te amo.
Te amo.
Gracias por estar aquí conmigo. Fue un placer. Estoy seguro que esta conversación va a llegar a muchas personas, que les va a ayudar, que les va a inspirar a hacer cosas increíbles. A Natalie la pueden encontrar en redes sociales como Natalie Ruiz G. Tiene una página web.
NatalieRuiz.com.
NatalieRuiz.com, donde puedes comprar sus recursos.
Y los que hayan escuchado este episodio hasta el final, ¿por qué no les damos un código de descuento?
Ándale, regálales.
Que me escriben algo ahí en un mensajito.
Un mensajito.
Para dárseles.
No, pero pues di que. ¿Qué les regalamos? Pues bueno, un codigazo de descuento.
Y una sorpresa.
Que diga liderazgo disruptivo.
Liderazgo.
Liderazgo mejor. Sí. Pues bueno, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado este tiempo con nosotros. Fue un tiempo en donde hablamos de emprendimiento, de sueños, de desarrollo, de familia. Fue un episodio muy completo. Espero que lo hayan disfrutado. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte que lo puedas compartir, que lo puedas difundir, que lo puedas review, o sea, dejar un comentario y darnos feedback de qué fue lo que te gustó más. Que Dios te bendiga.
Gracias por invitarme.
Bye.